Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Permítame, antes de abordar la información, mandarle a la jefa de gobierno de esta capital mi más sentido pésame, nuestro más sentido pésame, por la irreparable pérdida de su señora madre, Margarita Molina Ríos. Descanse en paz. Bueno, pues le mandamos nuestra solidaridad a Clara Brugada, jefa de gobierno de esta capital. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder estar con usted en esta semana.
Bien, oye, pues inquietante, ¿no? El mensaje que viene de los Estados Unidos está, pues, el reconocimiento de que habló con Maduro, Donald Trump. Y bueno, pues seguimos con la atención, efectivamente, de lo que ocurre ahí. Aquí en México, temas interesantes. Fíjese que nos visita el presidente de Singapur. Bienvenido. Por supuesto, mando un saludo a la comunidad, que es pequeña pero muy influyente en nuestro país, de gente que está vinculada con Singapur. Recibió la visita del presidente Tharman Sangamtarman. Ambos mandatarios atestiguaron la firma de dos instrumentos que en principio enriquecerán el marco jurídico de la colaboración entre los dos países. Además, anunció que vamos a tener ya embajada de Singapur, lo cual es, pues, ciertamente una subida, ¿no? Sube un peldaño la relación, porque antes las llevaban o desde Singapur o desde los Estados Unidos. Le comento que las remesas bajan, las tenemos todavía en un nivel muy importante para el país, 5.635 millones de dólares, pues una disminución anual de 1.7, y en materia económica, pues qué le digo que usted no sepa, la encuesta de los de las expectativas de los especialistas, pues denotan la situación que tiene nuestra economía. Todavía está alta, ¿no? El promedio está en 0.50, están todavía más altos que el Banco Central, que ya bajó su expectativa para este año. Estamos ya en diciembre, por tanto, bueno, pues habrá pocos cambios a estas proyecciones, y para el año próximo estamos esperando, efectivamente, ¿no? Bajó de 0.50 a 0.39. O sea, más o menos en el consenso de resto de los actores, de caso, pues es un promedio. Y para el año próximo también la bajan, de 1.32 a 1.29, así que vamos a tener dos años seguidos, igual que pues ocurrió con los dos últimos años de López Obrador, con un desempeño económico tristón. Ya viene esta semana, tendremos el dato de inversión, vamos a ver cómo pinta el asunto. Y bueno, pues en Honduras hubo elecciones, Cintia.
Así es, doctor, pues se llevó a cabo las elecciones y tenemos resultados preliminares. Los conteos arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasri Asfura con 39.91% y Salvador Nasralla, el liberal, con 39.89%. con el número, con apenas con unos 515 votos por encima, tras ser escrutado el 57.03% de las actas en un proceso lento, pero con apenas cambios en la jornada. También la izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre, de la mandataria Xiomara Castro, fue relegada a un tercer puesto con al menos 359.584 votos, es decir, el 19.16%, lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.
Eso decían ellos y eso decía Zelaya, pero bueno, ahí está, se va a tercer lugar. Claramente la gente en Honduras quería un cambio y castigaron el mal desempeño económico que ha tenido este tiempo. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la información, fíjese que pilotos aviadores se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Comunicación, ahora se llama de Infraestructura, no me acuerdo cómo, tiene otro nombre, pero es la de Comunicaciones y Transportes, y siguen protestando por esta situación de la contratación. Las aerolíneas, Volaris concretamente, alquila aviones y sus aviones vienen con tripulación. Por tanto, bueno, hace un ratito Pepe Cárdenas platicó con el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Ángel Domínguez Catzín, y dijo que el diálogo con las autoridades, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se puso sobre la mesa el compromiso que la autoridad va a vigilar que la tripulación que labora en el espacio aéreo, pues lo haga siguiendo ciertas condiciones. Todo se debe a esta forma, en este caso le llaman como arrendamiento húmedo de aviones que vienen con, en este caso, piloto, o sea, la tripulación extranjera. Esto pues ha generado inconformidad, como es natural, entre los pilotos. Hoy venía por Paseo de la Reforma, después de haber atestiguado, a ver si más adelante podemos platicar de ese tema con más amplitud, una muy interesante memorándum de entendimiento entre el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia aquí en la capital y, por otro lado, UNICEF, con la Asociación de Hoteleros de México, para proteger a la infancia, particularmente en este tiempo que viene, generar una mayor conciencia de aquello que puede ser. Es un agravio en contra de los chicos. Es prometedor como iniciativa que una instancia internacional como la UNICEF, el Consejo y los propios hoteles estén trabajando en reducir espacios para que el abuso a menores se siga dando, por lo menos ahí. Yo creo que es un elemento interesante y hay que visibilizar este tema de cara al Mundial y de cara a toda la temporada que viene, porque pues finalmente hay muchas cosas que en medio del alboroto, en medio de la euforia, se van perdiendo de vista, y esa no la podemos perder de vista. Pero le decía que regresaba de esa firma y me encontré con que el Paseo de la Reforma estaba bloqueado por, en este caso, un grupo de personas, no rebasaban 50, sin embargo tenían ahí a la altura del Museo de Antropología un bloqueo, y así esta ciudad va teniendo esta costumbre ya muy arraigada de que el que considera, a lo mejor hay muchos casos que son perfectamente legítimos, pues bloquea la parte de la ciudad que quiere, y aquí nadie les dice absolutamente nada. Bueno, dejo ese tema y saludo a Israel Aldave. Israel, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en visita de Estado al presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, con quien, entre otras cosas...
Tú lo dijiste mejor que yo, mira.
Sí, Leonardo. Fíjate que te comentaba que, entre otras cosas, la presidenta Sheinbaum Pardo pues recibió justamente a este presidente de Singapur, con quien, entre otras cosas, firmó un memorándum de entendimiento que tiene que ver justamente para la materia ambiental relacionada con la restauración de los arrecifes y otro más en materia de desarrollo económico. Sostuvieron ahí en Palacio Nacional, Leonardo, pues varias reuniones, primero una bilateral, posteriormente a la que se sumaron empresarias y empresarios de esa nación asiática y también, por supuesto, mexicanos. La presidenta Sheinbaum Pardo destacó la importancia de esta visita del presidente de esta nación asiática.
La visita del presidente Tharman fortalece, por supuesto, la relación entre México y Singapur y confirma la confianza mutua la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación. México encuentra en Singapur un aliado en este sector y ante los desafíos globales, las coincidencias en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico demostraron la importancia y además el apoyo que tuvimos de Singapur para que México sea sede de este importante evento en 2028. Con los acuerdos alcanzados, hoy damos pasos firmes hacia una asociación estratégica renovada, moderna y orientada al futuro que beneficiará directamente a nuestros pueblos. Muchas gracias por su visita, presidente Tharman. Muchas gracias a toda su comitiva y bienvenido siempre a México.
Y en este marco, Leonardo, se destacó que Singapur va a abrir una embajada residente en la Ciudad de México, la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana. Y el presidente justamente de Singapur también destacó la importancia de México para el desarrollo de esta región.
Presidenta Sheinbaum, nuestros dos países comparten un compromiso hacia un mejor futuro, un futuro de ambición, inclusividad e innovación. Y estos son los pilares de nuestra relación profunda. El aniversario de nuestras relaciones diplomáticas no solo representa un hito, sino también un punto de partida para una nueva era de nuestras relaciones, una de mayor profundidad y de mayor grandeza. Estoy emocionado de seguir trabajando con usted y ver el gran potencial de esta alianza entre Singapur y México. Este dicho en español captura la esencia de nuestra relación. Donde hay amistad, no hay distancia.
Hay las palabras de Leonardo del presidente a través de una traducción.
Oye, interesante porque México tiene embajador, tiene además un embajador de larga trayectoria, muy acreditado, Agustín García López, que bueno, fue embajador también en Francia, o sea, un hombre con enorme fuerza, con carrera. Ahora tener nosotros un embajador aquí es importante. Había embajador en Brasil, había embajador naturalmente en Washington. Creo que para sí es una, digamos, un señal importante de que Singapur valora más lo que ocurre en México, las relaciones que tiene. Hay que recordar que Singapur tiene, después de los noruegos y algunos fondos más, uno de los más influyentes y poderosos fondos soveranos que haya en el planeta, ¿eh? Es uno de los más relevantes, por tanto, ahí las señales de inversión cuentan mucho. Lo que no entendí fue ahí el malentendido con la esposa, que he visto reproducido muchísimo a lo largo del día. ¿Qué pasó? ¿No la debía saludar la presidenta o qué ocurrió Israel?
Fíjate, Leonardo, que también es lo que hemos estado preguntando. Por supuesto, todo esto se resume a que por parte de la Cancillería mexicana, pues no hay un jefe de protocolo que les diga a los mandatarios, en este caso, pues qué es lo que tienen que hacer. Tampoco se explica mucho en la presidencia y también en la Cancillería, Leonardo, qué es lo que sucedió justamente en esta recepción en el Patio de Honor de Palacio Nacional, cuando la presidenta Sheinbaum Bombardo pues busca darle la mano a la...
A ver, Israel, si nos ayuda producción, en vez de ponerme fotos con banderas, el momento ese creo que es muy revelador. La presidenta amablemente la va a saludar y ella como que da un paso atrás, ¿no?
Exactamente, y el presidente de Singapur pues hace ahí un gesto como que apartando a su señora esposa, ya sin, pues las cosas no pasaron a mayores, ya todos empezaron a caminar ya a la reunión privada, pero sí llama la atención, Leonardo, yo te diría que lo que falta ahí es un jefe de protocolo, como había en anteriores gobiernos, que les diga dónde pararse, qué hacer, cómo saludar, por supuesto, a los invitados especiales, que fue lo que sucedió hoy. Pues un malentendido, Leonardo.
Yo cada vez entiendo menos a la forma de la diplomacia presidencial, porque si va la esposa, pues lo normal es que tú llames a tu, el primer damo de este país, ¿no? Al primer caballero, no sé cómo se llame ahora, y le digas, oye, pues viene la señora, le hacemos la cortesía de recibirlos en pareja, ¿no? Pero no, ¿y les ofreció un almuerzo o los atendieron al presidente ahí en Palacio Israel?
Fíjate que no, Leonardo. Tal vez haber un breve almuerzo, unos canapés y nada más, porque la reunión pues se tuvo una duración por ahí de 3 horas. Estuvo este presidente de Singapur ahí en Palacio Nacional, pues terminó la reunión pasada cerca de las 2 de la tarde, y así como llegó, así salió junto con su comitiva. Bien. Todo indica que por lo menos no hubo comida.
Ya cuando un jefe de protocolo llegue nos cuenta entonces qué ocurrió, ¿no?
Sí, por supuesto, Leonardo, hay que estar pendiente, pues, para que no vuelvan a suceder este tipo de cosas.
¿Algún apunte más?
Pues nada, Leonardo, que la presidenta Sheinbaum Pardo dijo, tal y como lo afirmó la semana pasada, hoy también, pues que está en espera de, pues, de quién sabe qué le falte para que acuda a la sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Washington el próximo viernes.
Cinco, ¿no?
Había dicho, exactamente, el viernes 5, había dicho que faltaba la confirmación del presidente norteamericano Donald Trump, ya confirmó hoy, así que ya, pues, de todo apunta a que sí estaría visitando la capital norteamericana el próximo viernes, y por supuesto estaría sujeto a que se lleve a cabo una reunión en bilateral, la primera con el mandatario de los Estados Unidos.
Pues, yo creo que es muy importante por los dos lados que lo pones. Por un lado, pues si el mundial lo coorganizamos, no hay ninguna razón para que la presidenta no esté ahí el día del sorteo, que genera tanto interés. Digo, seas o no futbolero, el sorteo del mundial le llama la atención a todo mundo, Israel.
Sí, por supuesto, Leonardo, pues es el futuro que va a tener los rivales, que va a tener la selección de México, que como tú bien lo señalas, es organizador junto con los Estados Unidos y Canadá. También ya confirmó su asistencia el primer ministro canadiense, Donald Trump. Solamente falta que la presidenta Sheinbaum Pardo lo oficialice, lo cual, pues, por supuesto, estaría ocurriendo mañana.
Muy bien, pues pendiente. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información, y aunque todo México tiene claro que la fiscal es Ernestina Godoy y será Ernestina Godoy, hay todavía muchos entusiastas. Sara Pablo, 42 más Ernestina Godoy, se inscribieron con la esperanza de que la presidenta cambie de opinión. Sara, buenas noches.
Así es, Leonardo, muy buenas noches. A pesar de que pues ya está cantado el resultado, todavía 42 personas se inscribieron y cumplieron con todos los requisitos con el fin de participar pues en este proceso para encabezar la Fiscalía General de la República. La Junta de Coordinación Política elaboró esta lista de estas personas que se registraron desde el viernes y hasta ayer, que cerró el registro en la página del Senado. De estas 43 se van a elegir a 10 personas, cuyo listado será aprobado mañana en el pleno y posteriormente enviado a la presidenta Shane, en donde se va a seleccionar a una terna. Entre las personas inscritas está, por supuesto, la exconsejera jurídica Ernestina Godoy. Hay algunos otros personajes como Hamlet García Almaguer, exdiputado de Morena, Ricardo Peralta, exsecretario, subsecretario de Gobierno y Administración General de Aduanas. Y bueno, pues, pese a ello, por supuesto, pues ya todo el mundo dice que está, pues ya el resultado anticipado. La senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que antes había una serie de candados justamente para evitar que funcionarios públicos pudieran encabezar la fiscalía y para garantizar la autonomía de esta institución. Sin embargo, bueno, pues esto fue eliminado y ahora Ernestina Godoy, que es la encargada de despacho de la fiscalía, no tiene ningún impedimento legal para convertirse ya en la fiscal con todo este procedimiento.
Ya. Oye, está, por ejemplo, Luis Manuel Pérez de Hacha, sí me sorprendió que se inscribiera. Jorge Nader, que ha estado en todos los consejos ciudadanos, después estuvo aquí en el del capitalino, que abrió la posibilidad de la ampliación del mandato de la hoy candidata a fiscal general de la República, en aquel momento fiscal de la capital de la República. Pero bueno, supongo que muchos de ellos están de relleno, porque está más o menos claro hacia dónde van las cosas. Sara, ¿qué más tienes?
Pues nada más pendientes y decirte que se prevé que esta misma semana quede ya aprobado este nombramiento, si es que la presidenta Sheinbaum pues devuelve la terna rápido. Mañana se va a aprobar seguramente con la mayoría de Morena y aliados, y ya todo dependerá del tiempo que se tome la presidenta en hacer esta terna, que bueno, pues se espera que sea esta misma semana.
Así ocurrirá. Sara, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Y le decía que hoy salió la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Se baja de 0.50 a 0.39 el desempeño económico para este año y para el año próximo de 1.32 a 1.29. La inflación la ubican en 3.75 para terminar este año, la subyacente en 4.23, el tipo de cambio en 18.71 y la tasa de interés la ubican en 7 puntos. Son los datos de los especialistas. Ya le comentaba el tema de las remesas, en este caso pues tuvieron una reducción anual de 1.7, pues sigue siendo un montón de dinero, 5.635 millones de dólares. Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas en México en el resto del mundo fue 5.537, es decir, muy poca gente viene a México a trabajar para mandar remesas a otra parte del mundo. Y bueno, pues ahí están efectivamente los datos, cifras acumuladas en el periodo, fíjese, enero-octubre, el valor de los ingresos por remesas está en 51.344 millones de dólares. O sea, estamos hablando de solamente a noviembre 11.400 millones de dólares más que la inversión extranjera directa, que por cierto tocó, como usted sabe, pues una marca histórica. Bueno, pues las remesas, aún en momentos efectivamente en momentos en los que no les va tan bien, o sea, ha habido una gran presión por parte del gobierno norteamericano. Además, ya amenazaron el viernes, nos contaba Cintia, que el titular del Tesoro dice, vamos a poner en monitoreo todas las remesas que salgan de los Estados Unidos, a ver si no nos ponen efectivamente alguna precisamente traba por ahí. Pero bueno, estamos atentos. Le comento que Arturo Ávila, usted sabe, este muy activo diputado de Morena, presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en contra del PAN y de un influencer, Edson Andrade Lemus, a quienes señala de presuntos gastos no reportados. Curioso que les preocupe tanto, pero bueno, también es parte de la lógica que ha, digamos, marcado en estos tiempos al gobierno y su coalición mayoritaria, esto de por qué organizan marchas, y aquí los únicos que organizamos marchas y no tenemos por qué reportar somos nosotros. Andrea Meraz, tú tienes los detalles, adelante.
Hola, doctor, muy buenas tardes. Pues sí, hoy Arturo Ávila, legislador de Morena, acude al Instituto Nacional Electoral para presentar esta queja en contra del PAN y del ciudadano influencer Edson Andrade Lemus por presuntos gastos no reportados, la triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor de Acción Nacional. Esta queja se presenta ante la Unidad Técnica de Fiscalización y en donde también, pues, dice Arturo Ávila, hay una intervención ilegal de particulares, un uso indebido de recursos y también aportaciones indebidas. También recordó en ese momento, a mediodía de este lunes, que el influencer fue uno de los promoventes de la marcha de la Generación Z y aunque se presentó como un joven que no tenía algún tema político, pues sí existían vínculos con Acción Nacional y en ese sentido pues recordó que la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que tenía un contrato con Andrade por más de 2 millones de pesos. Sin embargo, pues este era repartido para 7 personas más. Dice Arturo Ávila, esto se constituye un gasto no reportado, un esquema de triangulación de recursos, aportaciones no registradas, subcontrataciones opacas y también dice una estructura de propaganda partidista encubierta. Es el reporte, doctor.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la preocupación que tienen. Fíjense que hoy publicó el Financiero una encuesta muy interesante sobre el desempeño de la presidenta y hay una pregunta concretamente sobre este asunto de la Generación Z que vale la pena analizar con detalle. La gente se enteró, 77% de los encuestados saben que ocurrió eso. Le preguntan a la gente, ¿y cuál es la actuación del gobierno de Sheinbaum respecto a estas marchas? 48% tiene una opinión negativa, ¿eh? Ojo con ese tema y con estas cosas, pues todavía está peor, ¿no? El partido del gobierno, el que ha organizado marchas y de todo tipo de planteamientos políticos sin reportar, además tiene un montón de influencers y todo lo demás que están cerca de ellos, les preocupa mucho en esta que tenía vínculos con el PAN, un contrato de 2 millones de pesos. Pero bueno, son 31% consideran apropiada la actuación del gobierno. Los reclamos que se plantearon en las marchas de la Generación Z, 47% le parecen muy mal. y la manera en que se dieron las marchas, a la gente le pareció peor, pero bueno, ahí están, no fue una marcha que generara mucho consenso, ni para la presidenta, ni para los manifestantes. El tema del acoso, interesante, las medidas de seguridad de la nueva las nuevas medidas de seguridad de la presidenta, bien 59%, 37% mal, que la presidenta haya denunciado al acosador, le pareció muy bien a la mayoría, 56%, muy mal al 40%, pero también se enteró el 72% del mismo. La presidenta está en muy buen nivel, 70% de aprobación. La economía mejora un poquito en el margen, 54% considera que va bien. La corrupción, fatal. ¿Y cómo negarlo? Bueno, pues 80% de desaprobación, o sea, de que hay mucha corrupción en el país. Sale el expresidente y dice ahí desde su finca que él no tiene ni siquiera una línea de teléfono. Voy a ver si convenzo a Cintia de que cooperemos para regalarle una línea de teléfono. 250 pesos tú y 250 yo, para que el expresidente no esté incomunicado. Pero, ¿quién le va a creer semejante cosa? Y por esa idea de pues, los hijos, ¿cómo se llama su hermano, Adán Augusto, este que ganaba 20 millones al mes por asesorías? Dice, ¿en serio? Estos no le pueden decir, oye, pues te pago el teléfono celular, papá, mientras me doy mi viajecito por Japón. Pero bueno, ayer salió en un video el expresidente diciendo que él pues casi no se entera de nada, que él tiene un teléfono de prepago y por eso pues la corrupción está en 80%. Van a decir, pues búsquese a alguien que les crea eso, ¿no? Está muy, muy mal, muy mal. Igual que el crimen organizado, 82% abajo. En este caso, consideran que no lo está haciendo bien el gobierno, los apoyos sociales. Dice que es curioso, bajan de 81 a 69%. Habrá que ver si la erosión de la que ha generado la inflación de esos apoyos es lo que la gente la tiene incómoda. Pero sí es un bajón importante. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión con altos miembros de su equipo de seguridad nacional para discutir la situación en Venezuela como parte central de este encuentro que fue a puerta cerrada y nos han dado más detalles. Además, Trump también confirmó que tuvo una llamada telefónica con Maduro, dijo que no puede calificarla como buena o mala, solamente una llamada telefónica.
Bueno, pues ahí está, y toda la presión política y militar sobre aquel país. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos con la información. Fíjese que rectoras y rectores de México y Europa reflexionan sobre los retos de la universidad en el futuro. La mesa la moderó Enrique Cabrero. Supongo que habrá estado contento el doctor Cabrero, no solo de moderar esta mesa, donde estuvieron el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, también estuvo, el de Barcelona, Joan Guardia, estuvo Massimiliano Marinelli de Perú, es decir, rectores de distintas partes del mundo, reflexionando sobre el papel de la universidad. El rector Lomelí dijo que debemos defender la autonomía universitaria frente al Estado, al mercado, los extremismos religiosos e ideológicos. La rectora Planter dice que la universidad debe mantenerse como el lugar donde la humanidad se piense a sí misma. Y bueno, pues otros rectores expresaron eso. Decía que para Cabrero será un día pues extraordinariamente grato, además porque no solamente por la coordinación de esa mesa, sino porque él fue uno de los perseguidos por Gertz Manero. ¿Ustedes recuerdan aquella demencial persecución de científicos que participó la anterior directora de CONACYT y el fiscal general? Pues los tuvieron pues 5 años, literalmente viviendo con el Jesús en la boca. Pero bueno, esos tiempos terminaron y la era Gertz también terminó. Dejo ahí ese tema y doy la más cordial bienvenida a la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la capital, la doctora Álvarez Claraluz. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a ti, Leonardo, y a todo tu auditorio.
Comentaba en titulares que hoy se firmó un importante instrumento, un memorándum de entendimiento con UNICEF, los hoteleros que preside Jorge Paoli y el Consejo. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia cuál es la relevancia que tiene esta agenda de atender la infancia y hacerlo de cara a este Mundial de Fútbol que tendremos el año próximo?
Por supuesto, el Mundial será un momento de fiesta, pero también muchos delincuentes, muchos agresores aprovechan a vulnerar a nuestra niñez y a nuestras adolescencias. Y por eso este memorándum de entendimiento con acciones concretas entre la UNICEF, la Asociación Nacional de Cadena Hoteleras y el Consejo Ciudadano, lo que busca es que todas las niñas, niños y adolescentes de este país puedan sentirse seguros y protegidos. Establecimos, por ejemplo, colaboraciones a través de la UNICEF, quien nos comparte protocolos de atención y de complementar todo lo que ya existe del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, que ya ha aplicado en otros países, en otros foros y eventos mundiales. En el caso de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, van a difundir tanto las pláticas como los talleres en todas las cadenas, así como los números y el telefónicos y el chat de seguridad y confianza del Consejo Ciudadano, donde damos asesoría jurídica y apoyo psicológico gratuito, confidencial y las 24 horas del día. Mm. Hemos notado, Leonardo y auditorio, que muchas veces cualquier ciudadano puede estar con los ojos abiertos y puede detectar que algo no está bien cuando ve a algunas niñez, a algunos adolescentes que están viendo comportamientos extraños. Podemos estar en presencia de trata de personas, de explotación sexual o mendicidad forzada, por ejemplo. Uh-huh. Les abrimos los teléfonos del Consejo Ciudadano para que puedan presentar los reportes anónimos y darnos datos para poder canalizar con las autoridades. Si me permites, Leonardo, los teléfonos y chat es el 55-5533-5533.
Sí, ahí están. Efectivamente, me pareció muy interesante el compromiso que se ha venido gestando entre los hoteleros y todos los que trabajan efectivamente en esas cadenas para detectar conductas que puedan convertirse efectivamente en sospechosas. Y bueno, pues proteger a la infancia, ¿no? Hay cuestiones ahí que en algún momento les pueden parecer, cuando ves algo anormal, ellos reportan esto y pueden efectivamente prevenirse muchos delitos. Importante que UNICEF le haya dado también esta, digamos, este empaque a un memorándum de entendimiento que juzgo, además del esfuerzo que hace, por supuesto, normalmente los gobiernos, así en plural, es importante que este tema le demos, clara luz, más visibilidad.
Es correcto. Y también la intención de esta alianza que estamos haciendo entre UNICEF, cuyo representante es Fernando Carrera en México, y Jorge Paoli, que es el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y el Consejo Ciudadano, es que toda esta capacidad y coordinación que estamos emprendiendo permanezca después del Mundial. Sí. Nuestras niñez y nuestra adolescencia necesita ser protegida siempre. Entonces, es un buen momento para desarrollar estas capacidades y que ya quede como un protocolo, como un sistema permanente.
Me parece muy bien. Doctora, te mando un abrazo.
Otro para ti y un saludo a tu auditorio.
Muchas
buenas noches.
Gracias, la doctora Álvarez, secretaria ejecutiva de ese consejo. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo. Saludándote con el gusto de siempre, como todos los lunes.
¿Qué tema abordamos?
Mira, hoy es el Día Mundial del VIH-SIDA, primero de diciembre. Y me parece importante siempre seguir hablando de estos temas, primero porque el VIH-SIDA representa un montón de cosas en materia de salud pública, en materia de estigmatización de una enfermedad, en materia de lo que sistemas de salud en el mundo y muy peculiarmente el mexicano lograron avanzar, lograron trabajar. Primero, pues yo digo lo básico, a ver, los números, ¿cómo están? Porque pues pareciera que de esto ya no hablamos mucho, ¿no? Y aún así son casi 41 millones de personas en el mundo que siguen viviendo al día de hoy con VIH-SIDA. Mm. Casi 40 millones de ellos son adultos, pero hay 1.4 millones de niñas y niños, algunos de ellos que nacen con VIH. En nuestro país este número es de alrededor de 174 mil personas que viven con VIH. Afortunadamente, gracias a los antirretrovirales, hoy las personas que tienen tratamiento no fallecen, tienen una vida relativamente normal con los cuidados necesarios, pero siguen habiendo 630 mil defunciones en el mundo por SIDA.
Y ya no son tan caros como en otro tiempo.
No, ya no son tan caros, que eso es parte de lo interesante de cómo se dio, porque pues a ver, a finales de los 90, a finales de los 70, empieza a haber ciertas infecciones oportunistas, cánceres raros en jóvenes que no se habían identificado. El primer caso identificado es en Los Ángeles en 1981. Empieza a haber este síndrome de neumonía atípica en jóvenes hombres, varones, y ahí es el inicio, 1981, el inicio de la epidemia normal, no, de la epidemia mundial. Entre 82 y 83 se distingue el SIDA como el síndrome que al final de cuentas, a partir de tener el virus, pues te lleva a la muerte. En México se construye desde los 80 una respuesta cuando esto empieza a suceder, que hay que decirlo, es de destacarse, ¿no? El primer caso está identificado alrededor de 1983, medidas que se empiezan a tomar de manera muy seria, un secretario de salud extraordinario que fue, no, antes, el maestro Guillermo Soberón, que peleó contra los estigmas con la fuerza, cuando no dejaban en México introducir el condón de manera masiva, el maestro Soberón fue durísimo en este sentido. En el 88, el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA, el CENSIDA, que hasta la fecha trabaja. Y lo importante de seguir hablando de esto es, insisto, todavía hay casos, todavía hay contagios. En el mundo la mayor parte de los contagios, el 53% son en mujeres. Sin embargo, en México el 84% de los contagios son en hombres. Mira. Hay que hablar de esto porque tenemos muchísimo que hacer en materia de formación y educación sexual, en la utilización del condón. Esto que ya pareciera en muchas mentes, en jóvenes, que no existe, es fundamental insistir en que en las relaciones sexuales hay que usar el condón, pruebas sistemáticas y, por supuesto, en los casos donde existe el virus, por ejemplo, en la profilaxis necesaria y en los antirretrovirales para poderlo tratar. Hoy en México hay tratamiento desde el 2003 con el Seguro Popular, lo hubo de manera universal y gratuita. Hasta el 2019, que fue el último año del Seguro Popular, eran 98,000 personas que recibían sus antirretrovirales por parte del Seguro Popular, 6 de cada 10. Hoy hay muy poca información, pero pues si no vemos protestas de este tema, si no vemos que el asunto ha crecido, quiere decir que por lo menos los antirretrovirales ahí están. No es un estigma el día de hoy, ahí sigue, pero todos los días de estos temas hay que hablar, porque a todos nos puede pasar.
Sí, absolutamente. En aquella época decían que era un castigo del Señor, decían, ¿no? Y cuando le tocó a Michel Foucault, fue uno de los primeros, Didier Ibón, su biógrafo, que llegó con un catarro ahí que no sabía qué era, y el hombre pues había en su estancia en California, por cierto.
Pues tú recordarás los primeros casos, ¿no? Famosos, Rod Hudson, Magic Johnson, que sigue viviendo con VIH,
¿sí?
Y lo han hecho público, lo han manifestado, ha hecho eso, que generemos conciencia, pero otra vez, toca decirle, sobre todo a las más y a los más jóvenes, hay que usar condón.
Hay que cuidarse. Miguel Salomón, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Bueno, y voy ahora con mi compañero Primitivo Olvera, que está allá en Guadalajara. Primitivo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia en el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un día en el que se organizó esta dinámica ya muy famosa en la Feria del Libro, 1,000 jóvenes con Amin Maalouf, el ganador del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Y bueno, hoy el tema principal de esta plática fue la tecnología. Dice el pensador Amin Maalouf, la tecnología avanza, la tecnología sigue pues creciendo a pasos agigantados, pero las mentalidades no se renuevan de manera automática y ese es el gran reto que enfrentamos como humanidad.
¿No? Incluso, Primitivo, tienen regresiones. Dice, la ciencia así no para, es. Vamos avanzando, pero las mentalidades y la cultura política va retrocediendo. Estuvo brillante, ¿no?
Es un hombre brillante, además con un mensaje muy importante que se escuchó el día de hoy en esta dinámica, insisto, Leonardo, que siempre se da con los jóvenes, quienes hacen las mejores preguntas, quienes tienen la mayor curiosidad.
¿Lo dices por ti o por qué?
Bueno, por supuesto, yo sigo haciéndome muchas preguntas.
Y buenas. Oye, yo te hago una pregunta, sí, no tan joven, pero fue una buena señal que estuviera Marcelo Ebrard en esa mesa, ¿no?
Yo creo que es una buena señal que Marcelo Ebrard haya venido, porque se dieron dos hechos importantes. El otro casi nadie lo toma en cuenta, Leonardo, que fue en la inauguración la presencia tanto de Marcelo Ebrard como del gobernador, el gobernador Lemus. Durante los últimos 6 años, no se había presentado ni un gobernador, porque tú sabes que Enrique Alfaro tenía un pleito casado con el fundador de la Feria Internacional del Libro, con el hoy fallecido.
Y con el rector, hoy subsecretario de Educación Superior.
Hoy subsecretario de Educación Superior. Y entonces nunca vino. Incluso hubo un pleito hace 2 o 3 años con el propio Lemus, quien sí apoyaba la Feria del Libro, y Alfaro casi lo amenazaba con que no vas a ser candidato si sigues apoyando a Padilla. Y en esta ocasión, tanto el gobernador del estado como un representante, sí, de primer nivel del gobierno federal, llega, Marcelo Ebrard, para además colocar este sello, ¿no? De hecho, en México, por la excelencia en cuestión de la difusión de la cultura y también de las artes. Un mensaje muy importante que creo que marca un cambio en términos políticos, Leonardo.
Oye, y sí, ciertamente es muy llamativo que haya ido y sale de esta pues lógica, ¿no? Que el presidente anterior, que por cierto se organizó la presentación de su libro vía video ayer mismo, tratando de competir efectivamente con la FIL, pero interesante que después de toda esta estigmatización, ¿te acuerdas que le dieron, no sé si era príncipe o princesa de Asturias, y entonces, y el presidente no quiso felicitar a la FIL, dijo, a mí estas cosas no me gustan, es una colección ahí de, ¿cómo les decía? Conservadores.
Y bueno, era una feria de conservadores.
Creo que es un buen mensaje del gobierno. Y bueno, sí, pues Marcelo Ebrard demuestra que tiene cintura, que no es un hombre dogmático y se le veía, además, muy contento ahí. Oye, el que también se voló la barda fue Mendoza, ¿no?
Así es, el día de hoy hubo una plática muy interesante sobre Carmen Balcells. Carmen Balcells, tú sabes... Uh-huh. Una de las grandes, quizás la más importante.
La artífice del boom latinoamericano, ¿no?
Ni más ni menos, ¿no? La más importante promotora y agente literaria de habla hispana que se haya presentado. Y hoy Mendoza estuvo ahí, junto con Carmen Riera, Javier Allén y José Calafel. Hubo otra mesa que también me llamó mucho la atención, porque de repente te encuentras eventos que ni siquiera están en el programa. Y hoy, pues caminando por el stand, más bien por el pabellón de Barcelona, pues de repente ni más ni menos que Cristina Rivera Garza y Leonardo Padura,
wow,
hablando de historias, hablando de mujeres, son de esas sorpresas que de repente te encuentras aquí en la Feria Internacional del Libro. Y también me parece que fue muy interesante la presentación que hoy tuvieron Javier Sicilia con su libro al lado de Jacobo Dayán. Este libro que habla de crisis o apocalipsis y el planteamiento de si la violencia que estamos viviendo, las diferentes tipos de violencia, incluso a través de las redes sociales, marcan una crisis en la civilización o ya de plano el apocalipsis, el fin de una civilización como la estamos viviendo.
Oye, ya me dijo Cardona, ya me sacó tarjeta amarilla, que leo el último de Padura o ya no habla conmigo.
Pues tienes que leerlo, y yo también, porque no lo he podido leer.
Ya veo a Cardona y digo, ya no te saludo porque no, pero dice que es absolutamente fantástico, y es yo que, me tomo en serio todo lo que me recomienda Cardona.
Pero es que no es difícil, ¿no? Yo creo que ahí ni siquiera es una cuestión de atinarle, todo lo que escribe Padura es muy bueno.
Sí. Oye, Cristina tiene lo suyo, y bueno, pues se nos acaba el tiempo, mañana seguimos platicando.
Mañana platicamos y tengo un par de entrevistas que te quiero presentar y se va a poner muy buena la fila a partir de hoy.
Venga, cuídate, un abrazo.
Cuídate, Leonardo.
Nos vamos, Cintia.
Nos vamos, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.